Bienvenidos a Memorias de Futuro de Radio Universidad de Chile. Únete a nosotros en un viaje de educación, formación ciudadana y de historia popular de Chile y Latinoamérica. Con la participación de destacados invitados, exploraremos temas relevantes y actuales. No te pierdas ni un segundo y acompáñanos en esta emocionante travesía conducida por Jan Flores Quintana.
Saber si el presidente Salvador Allende fue abatido por militares en medio del combate por la moneda o si su muerte fue provocada por un disparo suicida, sí es relevante. No porque una muerte sea más o menos digna, más o menos valiente que la otra. La causa política, el porqué de su muerte, sigue siendo la misma en ambos casos, pero el cómo repercute de modo distinto. Sobre todo cuando ese cómo es narrado y definido por los agresores y aceptado por los vencidos. La imagen del primer caído y la forma de su muerte, dice Elías Canetti, puede desencadenar rebeliones y resistencia, o puede desembocar en su contracara sumisión, vergüenza y resignación. La muerte en combate o el asesinato a sangre fría del presidente Allende durante su tenaz defensa a la moneda, a la democracia, al sueño de un Chile justo, no puede ni debe quedar en la incerteza impune, que las balas que acabaron con su vida están destinadas a matarlo. Durante décadas se ha ocultado la causa de la muerte del presidente Salvador Allende mediante el falso estudio de evidencias físicas, mediante la alteración del sitio del suceso, mediante el extravío inexcusable de sus restos óseos, mediante el falso testimonio, mediante la desaparición de su fusil, la propaganda tendenciosa y la anuencia acomodaticia de las autoridades políticas y judiciales de este país y de los propios familiares del expresidente. Las razones ya las planteaba Elías Canetti. El cómo muere el primer caído y la forma en que se entienda su muerte puede ser un llamado al combate y a la resistencia. Por eso, cada pista, cada evidencia ha sido contaminada, manipulada, perdida o distorsionada en beneficio de la idea del suicidio. Esto es una parte del libro Allende, Autopsia de un crimen, escrito por el periodista Francisco Marín y el médico forense Luis Rabanal. En esta oportunidad, para conversar de Salvador Allende y de los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973, nos acompaña Francisco Marín, quien con una década y media de persistente y extraordinaria búsqueda de la verdad sobre el caso Allende, avanza despejando la falsificación de documentos, el ocultamiento de pruebas y los testimonios inconsistentes, también revelando nuevos antecedentes. Bienvenido, Francisco.
Muchas gracias por la invitación, gracias a ti, Jan, gracias a Fernando y a toda la que está en los controles y a toda la Radio Universidad de Chile.
Francisco, tras una década y media de investigar el caso Allende, levantaste todo el polvo posible respecto de que no fue suicidio, fue homicidio.
Sí, bueno, para mí este tema partió el 2008, cuando se conmemoraba un centenario del nacimiento del presidente Allende. Yo trabajaba en la revista Proceso de México y estaba buscando un tema sobre el interesante que pudiera ser, bueno, para escribir para este centenario. Uh-huh. Y hablando con un amigo, uno, digamos, más grande, que trabajó en el gobierno de Allende, yo le pregunté, Francisco, ¿qué podría ser interesante para ti escribir sobre Allende? Y él secamente me dice, bueno, que lo mataron. Y yo le dije, pero hablemos en serio, si en el fondo estamos hablando en serio, ¿cómo tú puedes decirme eso? O sea, si ya se aceptó que que fue suicidio, hubo un funeral, una versión oficial, la familia lo dijo, ya ese tema está como superado, po. Me dijo, no está superado, Allende lo mataron. Y me dio algunas orientaciones, unos temas, gente que había estado escribiendo sobre el tema, y dije, hay bastante antecedente. En los días lo recopilé y hablé con mi editor y me dijo, bueno, ya vamos con las dudas sobre la muerte de Allende. Y uh-huh. publiqué mi primer reportaje. Pero 3 meses después de que yo publicara eso, en junio del 2008, el doctor Rabanal publica su famoso metaanálisis forense sobre la muerte de Allende, en el que fue publicado por el medio El Periodista, casi en forma íntegra, y que ahí señala, hace un análisis del informe de autopsia del 73 y da cuenta que el cráneo de Allende tiene dos disparos de dos armas distintas. Un primer disparo en la zona de la frente con arma corta que produce orificio de entrada y salida de proyectil, y un segundo disparo en la zona submentoniana que genera un estallido de cráneo. Entonces, ahí se fueron consolidando los temas y ahí fui publicando más reportajes, y con el mismo doctor Rabanal que hizo este informe publicamos nuestro primer libro sobre la materia, que es Yo no me rendiré, la investigación histórico-forense que descarta el suicidio de Allende. Uh-huh. Y de ahí, más reportajes, más información, mucha más investigación, años, y el año pasado, 2023, juntos nuevamente con el perito Rabanal, publicamos este libro que tú... por el cual me invitas, que estamos trabajando, que es Allende, autopsia de un crimen, también por la editorial Seibo, en el que nosotros señalamos que establecemos el homicidio de Salvador Allende, porque aquí no se trata de dar así como una hipótesis, aquí se dan los antecedentes concretos, ocultados por la historia oficial, científicos e históricos, que demuestran que el presidente murió en combate y que fue asesinado y rematado.
Murió en combate defendiendo la moneda, la libertad, la democracia. El año pasado, a 50 años del golpe militar, la derecha arremetió con un relato que decía no solo lo del suicidio, sino que la responsabilidad, los responsables de la muerte de Salvador Allende y todas las muertes durante dictadura prácticamente fueron responsabilidad de la misma gente de izquierda.
Sí, lamentablemente este relato ha sido tomado incluso por gente de izquierda como un referente así a seguir, ha minimizado el genocidio ocurrido en el 73, se ha dicho que murieron muchas menos personas que en el 1891, y bueno, yo encuentro lamentable, hace poco se presentó un libro que habla de que en el puente Bulnes fueron asesinadas cientos de personas los días posteriores al golpe de 1973. Uh-huh. O sea, y yo estoy seguro que muchas más personas que las que salen en los informes oficiales fueron asesinados.
Aún no es cuantificado lo que significó los vuelos de la muerte en Chile. Aún no es cuantificado.
No, imagínate que Allende, que fue asesinado, no aparece como asesinado en el informe Redding. No hay el tribunal determinó, la justicia determinó que no hubo intervención de tercero en su muerte. Pues imagínate, en el caso de Neruda, que también investigo yo, tampoco se supone que hubo intervención de tercero. Bueno, ese caso está abierto en la justicia. Pero resulta que su secretario, Homero Arce, fue asesinado, brutalmente golpeado, y murió en el hospital Barros Luco fruto de estas lesiones que le provocaron, y tampoco está en los informes oficiales como asesinado de la dictadura. Uh-huh. Y si seguimos buscando el entorno solamente de Neruda, el chofer de Neruda, Manuel Araya, que fue secuestrado y torturado, no aparece como en los informes de torturados de la cuestión, y su hermano Patricio Araya fue secuestrado y hecho desaparecer, y tampoco se supone que fue una víctima de la dictadura. Y te digo que si pudiéramos hacer así una lista larga, tendría que ser muy larga. Entonces, realmente no sabemos la dimensión de esta cuestión, pero con lo que ya sabemos, estamos ciertos que fue un genocidio, y creo que es realmente irresponsable pretender minimizar lo que fue esta barbarie histórica.
Francisco, en el libro de Seibo Ediciones, Allende, autopsia de un crimen, no solo plantean, como bien señalabas, las pruebas científicas del homicidio a Salvador Allende, sino que además traen relatos, traen testimonios de gente que reconoce aquello, como por ejemplo Palacios, quien confiesa que fue quien remató a Salvador Allende.
Ya, mira, esta cuestión es como súper escandalosa. Yo creo que esta cuestión, y ahora que estamos viendo lo que está pasando con la justicia chilena, que ya estamos sabiendo de estas filtraciones de vínculos, yo creo que esto es escandaloso, como por ejemplo en el fallo, en la sentencia de cierre de la causa de la muerte de Allende, no aparecen los testimonios que tú me estás hablando del general Palacio. Pues yo, o sea, nosotros no estamos haciendo un invento de esta cuestión, porque en el fondo, mira, en la revista Arcilla del 26 de septiembre de 1973, el general Palacio da a conocer claramente que fue Allende quien lo recibió a balazo, uh-huh, y que incluso él le provocó la herida famosa que él tiene en la mano y que al final salió, que lo vendó, uh-huh, parece que Fernández Lario, y que, uh-huh, lo hizo como consagrarse el héroe de la jornada. Pero además hay una película que cualquiera puede encontrar en YouTube, que es Más fuerte que el fuego, hecha por los famosos, digámoslo así, o... cineastas de Alemania Oriental, Heinowski y Scheumann, y con la cámara, bueno, con un gran director de cámara, en donde Palacios es entrevistado Palacio, y yo lo vi, y cualquiera lo puede ver, y él dice que Allende los recibió, que combatió hasta el final, y eso, pues, y el mismo general, bueno, el dictador Pinochet, también señala que Allende los recibió con disparo y todo. Entonces, que esos testimonios tan importantes hayan sido excluidos de la sentencia del caso es increíble, es que encuentro escandaloso. O sea, como que se inventa una historia de que Allende casi no, ni siquiera combatió, que no hubo combates al interior de la moneda, que chuta, que Allende se rindió, que nunca se rindió, y se, uh-huh, suicidó, po. Uh-huh. ¿Y cuándo? ¿Dónde? Y además aquí lo más... lo más importante, porque aquí en este caso Allende, lo bueno es que nosotros tenemos la prueba de oro, po, la prueba, uh-huh, de oro, que es justamente lo que hacía referencia en antes, porque existe el disparo en la frente, y el disparo en la frente fue encontrado por el perito químico Leonel Liberona Tobar, perito químico de la Policía de Investigaciones, tras la exhumación y en el proceso y la autopsia de 2011. Entonces él extrae una muestra de la zona periorbitaria del ojo izquierdo de la frente, digámoslo, uh-huh, y la analiza químicamente. Y él dice que esta muestra evidencia que Allende recibió un disparo, tiene tanta pólvora, uh-huh, que evidencia que Allende recibió un disparo a corta distancia. ¿Y qué pasa esta cuestión? Yo la he dicho, sale en ese libro, sale incluso en un reportaje de proceso que publiqué y todo. El ministro investigador del caso y el juez y el director del médico legal, poco después, uno o dos días después de que este perito ingresa, entrega este informe químico policial, van a donde él y le dicen que haga otro informe porque la muestra que él sacó no corresponde a la zona que él dice. Entonces, él hace un segundo informe que dice unas cosas bien extrañas y contradictorias, pero él en ese segundo informe consigna que fue el juez y el director del médico legal y le pidieron que hiciera un segundo informe y además añade el primer informe. Uh-huh. Entonces, eso es lo que no... ahí está la prueba, porque en la autopsia de 1973... ya aparecía descrita en la parte posterior de la bóveda craneana un disparo con orificio redondeado, tallado a bisel externo, el término técnico, sí, perfectamente redondeado, de unos 2 centímetros de diámetro. Uh-huh. Entonces, ahí eso comprueba que el cráneo estaba íntegro, porque para que un disparo genere orificio de entrada y orificio perfecto de salida, el cráneo tiene que estar íntegro. Y esto demuestra que el primer disparo que tiene en el cráneo es el que se le propina en la frente, y que el segundo disparo, que tiene como finalidad construir la tesis del suicidio, es posterior. Uh-huh. Y eso fue lo que también validó el Congreso Mundial de Medicina Legal en octubre de 2014, sí, cuando en Corea del Sur le entregó el premio como principal, el mejor expositor, al doctor Rabanal, coautor del libro este que estamos hablando, y dándole una validez científica insuperable a nivel mundial, uh-huh, a la tesis que evidencia que Allende fue asesinado.
O sea, están las pruebas científicas, está el montaje que se puede ver respecto de las fotografías, la manipulación del cuerpo, la ausencia del fusil acá, está el testimonio del general Javier Palacios, quien reconoce que mató a Allende, y se lo decía a los amigos además, en los carretes decía yo maté a Allende, se lo decía a los amigos, a los sobrinos, y esto fue parte además, o esto abrió una investigación de la que tú fuiste parte en 2014, ¿no?
O sea, la investigación...
En términos judiciales,
La investigación en términos judiciales, esto es bien llamativo. Y por eso es que estos libros son igual... Son controvertidos y no caen 100% bien. Porque estos libros, tanto el de Allende como el asesinato de Allende como el asesinato de Neruda, no solo destruyen la versión oficial de la Junta Militar, sino que también la historia que la transición aceptó. Uh-huh. Aceptó. La investigación judicial de la muerte de Allende parte a inicios de 2011, no porque el Partido Socialista o porque la familia del presidente Allende se querellara para que hubiera justicia en esta causa, sino... por un impulso que da el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien, como encargado de Derechos Humanos del máximo tribunal, empieza a impulsar que todas las causas por las cuales que no habían llevado investigación judicial, entre ellas la de Allende y la del general Bachelet, fuesen investigadas. Y fue la fiscal de la Corte, Beatriz Pedrals, la que presenta las acciones jurídicas para que se abran estos procesos. Entonces, es la justicia misma, sin querella alguna, la que abre estas investigaciones judiciales. Y eso es bien destacable, porque también yo soy crítico de algunas cosas de la justicia, pero en este caso, y sobre todo la persona del ministro Muñoz y de la fiscal Pedrals, ellos actuaron en forma muy ejemplar. Yo diría que la historia los debería reconocer por ello. Ahora,
y también la historia debería contar que Enrique Correa fue parte del montaje de la manipulación del cuerpo de Allende a inicios de la transición.
Bueno, exactamente, como tú señalas, que bueno, veo que conoces el tema y quizás leíste con detención el libro y te felicito por ello. Aquí hay un montaje, este es el montaje de la transición, po. Entonces, se plantea hacer un funeral oficial porque había que resolver el tema de Allende. Había que resolver el tema, su muerte. Allende no había tenido, o sea, había tenido un primer funeral, pero vigilado por los militares, uh-huh, sin ningún honor. Y Allende era una figura mundial, se iniciaba la transición, estaba el Partido Socialista en el gobierno, algo había que hacer. Entonces, con la anuencia de la familia, el presidente Elwin designa al ministro vocero de gobierno, secretario general de gobierno y vicepresidente de la Fundación Salvador Allende, además brazo de derecho de la hija del presidente Allende, Isabel Allende, como encargado del funeral, digámoslo así. Entonces, la noche del 17 de agosto de 1990, una comitiva encabezada por él va así al cementerio Santa Inés. Y sin orden judicial, esta cuestión, la historia de Chile es súper interesante en este tema. Porque sin orden judicial, ¿quién puede ir a exhumar a alguien? O sea, sin una orden judicial, pues yo no podría, nadie podría, es un delito, ¿me entiendes? Pero en este caso se hace así. Se da a entender que había orden judicial, algo así, bueno, así como este es un tema de la familia.
Y con panteoneros con pala y picota, no con gente especializada.
Con panteoneros, con palo y picota, sin iluminación adecuada, o sea, de noche, entre gallos, literal, entre gallos y medianoche, se va y los focos que tenían, encima fueron mal preparados, los focos que tenían eran de los camarógrafos, porque yo entrevisté ahí a... Ay, se me olvida este amigo que está citado, pero siempre está, pero ya esta vez no va a salir con nombre, pero... Hay filmaciones en audiovisuales y también registros fotográficos. Yo he entrevistado tanto al fotógrafo como Jesús Inostroza, el fotógrafo de los presidentes, estuvo ahí. Y él, se me olvida el nombre del audiovisualista, pero es uno muy destacado y nada que decir de él. Pero ellos fueron ni siquiera los convocaron y no les dijeron a qué iban, sino que los llevaron, punto, vamos, tenemos una misión especial, los llevaron. Entonces sacaron los cuerpos, sacaron la tumba de los Groves, el mausoleo de los Groves, sacaron de la urna de latón, hicieron el traspaso. O sea, el doctor Girón, enviado por la familia, fue el que comprobó así, a vuelo de pájaro, así de vista nomás, que era el cuerpo de Allende. Dijo, sí, zapato, porque estaba escuchando a este audiovisualista que se me olvidó el nombre, y zapatos, cinturón, sí, es Allende, sí, como si alguien pudiera decir así solamente una mirada, ya, él había estado con Allende La Moneda, aceptémoslo, ya, era Allende, pero como que, ya, sacan el cuerpo, se desarma la tumba de latón, porque ni siquiera tenía cubierta de madera, solamente era la tumba más ordinaria que encontraron para enterrar al presidente Allende, los militares, la de latón se desarma cuando la van sacando y toda la cuestión, y la trasladan a una de menor tamaño, los huesitos,
Y esa una de menor tamaño, una reducción, va en una elegante, grande, de un tamaño así, uh-huh, qué sé yo. Pero se le, como lo hicieron, así como tú dices, panteonero, no especializado en una cuestión que tenía que haber sido, uh-huh, con orden judicial y con máximo cuidado, porque no se podía descartar que el presidente haya sido asesinado en circunstancias que hubo un golpe militar y que los militares entraron a la cuestión y que la autopsia fue en el hospital militar y qué sé yo. Se hizo al lote, se perdieron muchas piezas, incluso los zapatos del presidente Allende se fueron como a la basura. Yo recogí los testimonios y tuvo una falta de respeto y una falta de rigor científico, además de una imprudencia histórica y además de toda la grosera y desprolija acción a nivel jurídico. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí, eso el 17 de agosto y el 4 de septiembre del 73, del 2000, del 90, se hace el funeral oficial encabezado por el presidente Allende, o sea, Elwin, y el presidente Elwin se manda un discurso así, además que nadie pudo estar cerca, un discurso bien, con, yo diría, cuestionable por el rol que tuvo el presidente Elwin, y bueno, pues entonces, en ese contexto aparece un reportaje de la revista Análisis, uh-huh, que señala, y todos sabemos lo que era la revista Análisis en tiempo de dictadura, oposición a la dictadura, pero en portada sale el anunciado el reportaje El suicidio de Allende. Y ahí en ese reportaje, en las líneas finales, sin que haya ningún informe de autopsia, sin que haya ningún examen científico, solamente dice, quienes vieron el cuerpo de Allende sumados a los antecedentes que allí tenían, pudieron confirmar que el presidente se había suicidado. Así se construyó la historia, pues, con esta cuestión, con esta farsa.
Y esta farsa parte el mismo 12 de septiembre con el ministro de la propaganda del régimen, Willoughby, quien sostiene desde el 12 de septiembre este relato oficial de que no hubo resistencia, se quería entregar, hubo resistencia de parte de los GAP y se suicida.
Claro que sí, ahí el 12 de septiembre, porque hubo mucho, las primeras horas tras la muerte de Allende fue el conflicto, se puede escuchar ahí en las grabaciones que quedaron registradas de la junta militar y los jefes militares que estaban comunicados por radio. El debate era cuál era la versión dar para explicar la muerte de Allende. Entonces hubo distintas versiones. Uh-huh. Primero, porque al principio resultaba muy arriesgado decir que se había rendido y se había suicidado, porque los mismos militares decían, si se rinde es para salvar la vida, pues como, ¿para qué se va a rendir si después se va a suicidar? No resulta lógico. Entonces, pero igual hay que hacer una investigación, hay que llevarlo a hacer una autopsia. Ah, pero tenemos, y de repente dicen, tenemos un testigo, y ahí con esa cuestión, interviene el Servicio de Inteligencia Militar, el general Palacio, el general Baeza, y la inteligencia militar toma el sitio del suceso, impide que entren bomberos y la policía de investigaciones un par de horas hasta que intervienen en el sitio del suceso y construyen el suicidio de Allende. Pero esta cuestión del suicidio de Allende no se sostiene por ningún lado, porque en el fondo, ya está bien, han pasado 50 años y se ha sostenido, o sea, es cierto, no, indudable. Pero evidentemente que algún día la verdad está saliendo a la luz. Y, por ejemplo, del examen de las fotografías, uh-huh, que sacó la misma policía de investigaciones, se puede ver que el cuerpo de Allende está totalmente estirado, con las piernas estiradas, con el cuerpo echado hacia atrás y que no tiene ninguna mancha de sangre en el pecho. Entonces, esto demuestra ya, o sea, de por otra vía, ¿me entiendes? Uh-huh. Si bien tenemos la prueba de oro con los disparos en la frente y el disparo en la zona submentaniana, dos disparos de armas distintas, que nadie se puede suicidar con dos disparos de armas distintas, uh-huh, pero también tenemos esta fotografía, o sea, entre otras muchas pruebas. Y esta fotografía, mira, si es cierto que Allende se suicida con ese fusil y en una posición tremendamente incómoda, que estando sentado en un sofá, como el que había en ese salón de la Independencia. Imagínate, con un fusil súper grande como una AK-47, estando así en una posición muy incómoda, parado así como apuntado, ya, se dispara ahí. En ningún caso, es tan rápido, tan potente ese disparo, que lo mata inmediatamente y no existe la posibilidad que pueda estirar las piernas, ¿cachai? Y para ponerlas así como las tenía, uh-huh, en una posición que demuestra que fue arrastrado de la espalda y que y fue llevado a ese sitio donde realmente parece muerto. Bueno, y también el hecho que te decía, porque si alguien se dispara estando sentado ahí y estando vivo, es como que si se quebrara un jarro de sangre, porque con toda la sangre bombeando y estando sentado se pone en la barbilla ahí, y hubiera quedado el pecho completo manchado en sangre. Pero bueno, nosotros no tenemos una, dos o tres pruebas. En este libro nosotros tenemos una constelación uh-huh, de pruebas y de cosas muy importantes, como esos testimonios de Palacio que fueron obviados por la justicia, pero no por nuestra investigación, en la que demostramos que el presidente fue asesinado y también que murió en combate y fue acribillado y rematado.
Francisco, coautor junto a Luis Rabanal Cepeda, Allende, Autopsia de un crimen, de Seibo Ediciones. Tenemos el tiro libre, Francisco, hincha de la Academia, hincha de Magallanes. Tienes tu minuto para ponerla entre palo y arquero.
Sí, bueno, sí, tengo un afecto grande por Santiago Wanderers, pero yo desde niño soy hincha de Magallanes. Y bueno, y tenemos la gran alegría que acabamos de derrotar a Colo-Colo con 3 goles de Joaquín Larribey, Colo-Colo, hijo de Magallanes, y parece que siempre lo sigue siendo, y bueno, lo disfruto mucho. O sea, en el fondo me da lata, porque yo igual el fútbol se privatizó, y en el fondo es verdad lo que dice Bielsa, que nos robaron el fútbol, que era algo del pueblo completo, y yo peleé contra la privatización de Magallanes y del fútbol, pero ya no hay nada que hacer. Pero el color de la camiseta, su canción, su historia es imborrable para nosotros, y creo que, bueno, eso, tengo esa alegría de que Magallanes le ganó 3-0 a Colo-Colo con 2 golazos increíbles, 2 golazos, el primero y el segundo, el tercero de antología, yo creo, y no ha sido totalmente valorado, un despeje del arquero Bernabéné de 50 metros y el lateral Cuadra la acomoda así, pero como un maestro, así como Roberto Carlos, y deja solo, queda tan solo que más encima espera que llegue el defensa de Colo-Colo, Colo-Colo, Copa Libertadores. Llega, lo espera porque encontró que no podía ser tan fácil el centro. Entonces llega y la toca en línea de fondo y con zurda la pone al segundo palo, y la Ribey ya estaba esperando pasadito el punto penal y se arroja en palomita y bate con certero toque al arquero.
Muchas gracias por acompañarnos, Francisco Marín Castro, coautor del libro Allende, Autopsia de un crimen, de Seibo Ediciones. Y como todas las semanas, tenemos una sugerencia bibliográfica de nuestros amigos y amigas de LOM Ediciones. En esta oportunidad recomendamos el libro Historia de la Unidad Popular, volumen 3, La Primavera de la Unidad Popular, de Jorge Magasich. Podrán encontrar este texto junto al más amplio catálogo que promueve el pensamiento y la reflexión crítica en Librería LOM, ubicada en la hermosa calle Concha y Toro número 29, Santiago Centro, o bien directamente en su página web, lom.cl. En los controles, Fernando Lagos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, Educación, Formación Ciudadana y de la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas. Condujo Jean Flores Quintana.